más que un libro. ¡Wow! Es maravilloso verles de nuevo. Estamos en la segunda semana de nuestra serie Más que un libro. Quiero decirle hola a los que están en Feature, en el Downtown. Es maravilloso verlo a cada uno de ustedes en las diferentes localidades. Oh, por favor, abran sus boletines, miren ahí la guía de notas, vamos a usarla hoy. Y quiero que me sigan. Quiero decirles que estamos en la tercera semana de nuestros 21 días de ayuno y oración y va a terminar el próximo sábado. Ha sido maravilloso para cada uno de los que estamos participando y quiero animarles a que vengan en el día de mañana. Y el sábado a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana, vamos a terminar. Vengan el próximo sábado, vamos a tener un desayuno juntos. Oración, vamos a buscar a Dios. Sean parte de eso. No se lo pierdan. Dios está haciendo algo en nuestra iglesia. Estamos orando por todas las peticiones. Estamos orando por cada una de las tarjetas que ustedes entregan que están unidas a la tarjeta de conexión. Por favor, saquen sus notas. Yo quiero motivarles a que ustedes estudien y se metan en la palabra. Esta no es una serie que es como darle una pastilla a un niño. No, no, no. Es para ayudarles a ustedes que en este 2017 puedan crecer espiritualmente. Y puedan escuchar una palabra de parte de Dios en la Biblia. Porque necesitamos esta palabra en medio de las tormentas de la vida que enfrentamos. Para que podamos desarrollar fortaleza y carácter. Quiero que ustedes recobren su confianza. Que conozcan la palabra de Dios. Y es básica para cualquier relación interpersonal. Te enseña cómo amar. Esta mujer en Facebook publicó. Y pues yo me casé con este hombre y me di cuenta que era alérgico a los perros. Y he estado pues tratando de cuidar. Es un chiste. Todas las relaciones interpersonales tienen dificultades. Mi esposa y yo hemos estado casados por más de 26 años. Yo no puedo creer que ella ha permanecido conmigo por 26 años. Yo no le puedo decir que no he tenido dificultades y que todo ha sido perfecto porque no es así. Nosotros hemos tenido que aprender cómo comprendernos el uno al otro. Yo he tenido que aprender a cómo dar respuesta al mundo de ella. No es todo acerca de mí. Nosotros somos bien diferentes. Vemos el mundo desde una perspectiva diferente. Sin embargo, hemos aprendido a amarnos. Y de paso, por favor, tengan presente esto en su calendario. Vamos a tener la conferencia de matrimonio, como ya escucharon, el 17 y 18 de febrero. Desde la noche del viernes hasta el sábado en la mañana. El propósito de esta conferencia es que ustedes aprendan como pareja a comprenderse el uno al otro. Y que eso pueda cambiar sus relaciones interpersonales, sus relaciones como pareja. Y ese es el poder que tienen los principios de la Biblia. Y realmente eso es lo que Dios hizo con nosotros. Él nos amó primero y nosotros respondimos en amor. Quiero en esta mañana darles un panorama general, un panorama amplio sobre lo que es la Biblia. Para que ustedes puedan disfrutarla. un panorama amplio de lo que la Biblia contiene. No hay otro libro como la Biblia. La palabra Biblia significa el libro de los libros. La Biblia inició siendo escrita en papiros. Y significa libros de libros. Está compuesta de 66 libros con 1189 capítulos y 32102 versículos. Y como les he dicho, fue el primer libro impreso. Y ha sido el bestseller número uno, el libro más vendido de todos los tiempos. Y hay más versiones de la Biblia que cualquier otro libro y ha sido publicado en muchísimos lenguajes, más que cualquier otro libro en la historia. Y fue escrito en un periodo de 1600 años. Y todavía está vigente hoy día, 2017. Imagínense un libro que haya sido escrito con un tema central, con una sola historia de tapa a tapa. La Biblia fue escrita por varios escritores, pero con un solo autor. 40 escritores de diferentes estilos de vida, tres lenguajes en tres continentes. Imagínate, 40 personas juntas que se pongan de acuerdo es muy difícil, pero ocurrió en el caso de la Biblia. Tuvimos los escritores, algunos fueron poetas, médicos, marinos, pastores de ovejas, con diferentes estilos de vida y trasfondos. Fue escrito en prisiones, en palacios, en barcos. Y es maravilloso ver cómo tiene un tema único. Y si no tiene ninguna contradicción doctrinal. Porque solo tiene un autor. Es el libro de Dios. Él inspiró a todas estas personas. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Él escribió una continua historia.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
La palabra de Dios tiene poder todavía. Tú puedes estar equipado por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es un libro sorprendente como ningún otro. La Biblia no está ordenada de forma cronológica, sino de acuerdo a los tópicos. El Antiguo Testamento, la primera mitad, tenemos el libro de la ley, de Génesis a Deuteronomio. Habla de la caída del hombre, el diluvio, como Abraham fue escogido por Dios para bendecir a las naciones y nos da instrucciones de cómo vivir. Ese es el primer bloque, los libros de la ley. Después los libros históricos, que son 12, de Josué a Esther. Ustedes tienen Josué, luego los jueces, diferentes escritores relatando la historia del pueblo de Israel. Y termina con el libro de Esther. Después tenemos los libros poéticos, 5 libros. 5 libros poéticos, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Job. Y los libros históricos empiezan con Primera y Segunda de Samuel. Y quiero decirles que estos libros proféticos están intercalados entre los libros históricos. Y quiero decirles que también la Biblia es un libro profético. 5 libros proféticos que no solo se enfocan en lo que ocurrió en el pasado, sino en lo que va a ocurrir en el futuro. Hay 5 profetas mayores. No porque sean de mayor importancia, sino por el volumen de los libros que ellos escribieron. De Isaías a Daniel. Por favor, despiértense, pueden reírse en la iglesia. Y tenemos los profetas menores que igualmente, no porque sean de menos importancia, sino por el volumen de los libros. 5 libros. Y quiero decirles que uno de los pasajes proféticos más preciosos llamado del Antiguo Testamento es Isaías 53:3-9.
Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho por el sufrimiento, todos evitaron mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.
Todos nosotros somos como ovejas descarriadas, cada uno por su propio camino. Nosotros dejamos los caminos de Dios, pero Dios cargó en Jesús todos nuestros pecados.
Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca.
Isaías escribió eso. Él vio el futuro y vio algo. Y nosotros hoy día lo entendemos. Estaba hablando de Jesús. Y él escribió esas palabras 810 años antes de que ocurriera. Y si ustedes leen los pasajes que siguen, hay más de 300 profecías referentes a Jesús. En la Biblia es un libro de profecía. Ese es el Antiguo Testamento, pero tenemos el Nuevo Testamento. Hubieron 400 años de silencio donde nadie escribió. Un imperio detrás del otro conquistando al pueblo de Israel. Y cuando la gente estaba clamando a Dios, Señor, necesitamos un Salvador. El Nuevo Testamento se inicia con 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Significa las buenas nuevas. Y ellos relataron episodios de la vida de Jesús. Después tenemos un libro histórico. Después que Jesús muere, resucita y va al Padre, el Espíritu Santo cae sobre los discípulos y se escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue el nacimiento y la explosión de la iglesia. Nosotros queremos que nuestra iglesia sea como la iglesia del libro de los Hechos. Y después tenemos las epístolas o cartas escritas por Pablo y algunos otros, 21 libros donde hay instrucciones sobre cómo debemos vivir como creyentes. Es donde aprendemos cómo debemos ser y cómo debemos vivir nuestras vidas. Y tenemos un último libro, un libro de profecía en el Nuevo Testamento, Apocalipsis o Revelación. Se habla del Apocalipsis. Es una revelación de Jesús cuando viene por segunda vez. Es también una profecía de los últimos días. Muchas veces encontramos que la gente no la entiende completamente este libro. Y mucho de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis es lo que va a ocurrir en estos últimos días. Así como en el Antiguo Testamento había un pasaje central que leímos, Isaías 53, el pasaje central del Nuevo Testamento es 1 Corintios 15, 3 al 8. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo cuando escribió esto.
Porque antes, ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras.
Y él se está refiriendo a la profecía de Isaías, donde dice que Jesús murió por nuestros pecados y fue levantado de entre los muertos.
Y que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez.
Y cuando Pablo escribió esto, todavía habían personas vivas que vieron y supieron de la resurrección de Jesús.
Luego se apareció a Jacob, más tarde a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí también.
Esto no fue solo un rumor de que Jesús resucitó entre los muertos, hubieron testigos de este hecho. Quiero decirle que hay más manuscritos de la Biblia que de cualquier otro libro. Y vamos a hablar de eso la otra semana. Y toda la escritura apunta a Jesucristo como el personaje central. El Antiguo Testamento no solo acerca de reglas. El punto central del Antiguo Testamento es apuntar hacia Jesucristo. A mí me gusta mucho Josué y los jueces, sobre todo la historia de Gedeón. Y también de Daniel y sus amigos que decidieron no inclinarse ante la estatua. Ellos tenían coraje y a mí me gusta esa historia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, yo hice esta representación y unos niños pasaron adelante y yo tenía que hacer de Daniel el que no se iba a inclinar ante la estatua. Y la historia relata que habían tres dentro, pero había un cuarto y ese era Jesús preencarnado. Y ustedes pueden ver que Jesús se aparece en diferentes escrituras en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice Jesús mismo de las escrituras en Juan 5:39.
Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a mi favor.
Así es que Jesús mismo declara que las escrituras de inicio a fin dan testimonio de él. Aquí vemos un triángulo y cómo apunta hacia Jesús. Y se une tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Él dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Y muchos dicen, no, es antes de la era y después de la era. Pero no importa, la realidad es que antes y después de Cristo. Y la Biblia funciona de la misma manera. El Antiguo Testamento antes de Cristo y el Nuevo Testamento después de Cristo. Y en La historia inicia con Dios y el hombre en un estado de justicia o justo en el paraíso, sin culpabilidad. Y es justo el hombre en el paraíso porque no había pecado en él. Pero en Génesis 3 se aparece Satanás y el pecado hace su entrada al mundo. Y Adán y Eva caen y ya no son santos y justos. Y empieza una distancia, una brecha entre Dios y el hombre a causa del pecado. Y cuando hay distancia en una relación interpersonal, más y más se hace. Y el pecado lo que trae es caos, destrucción a nuestra vida. Y el pecado empezó a crecer y a crecer. Y la gente se volvió más y más mala. Y Dios llegó un momento que dijo, solo hay un hombre justo y este era Noé. Y él decidió empezar todo de nuevo. Tomó este hombre junto con su familia, Noé. El mundo es juzgado a través del diluvio y destruido. Y Dios coloca nuevamente a Noé y su familia para que se multipliquen y fructifiquen. Y uno pensaría, bueno, ya debió haber acabado todo. Hay un hombre justo, su familia. Pero no tomó mucho tiempo para que el pecado de nuevo tomara control de la vida de los hombres. Y después de unas generaciones, la gente se levantó y dijo, no necesitamos de Dios. Y quisieron formar su propio destino, hacer una torre, unificarse ellos. Un solo mundo con un sistema de gobierno. Y ahí decidieron construir la Torre de Babel. Y Dios desciende y confunde sus lenguas. Y la división ocurre de nuevo. Pero después Dios llama a un solo hombre, Abraham. A él y a su familia y le dice, voy a bendecir a las naciones a través de ti. A través de ustedes voy a bendecir al mundo. Ustedes van a ser mi gente, obedezcan mis leyes. Y ustedes, si me obedecen, van a ser liberados de la maldición del pecado. Y realmente, si ellos quebrantaban la ley, tenían que tener un pago, porque la paga del pecado es muerte. La voluntad de Dios era que nadie pereciera, así que Dios empieza a establecer con ellos un pacto en el cual donde ellos debían ofrecer sacrificios que iban a cubrir sus pecados. Y ese cordero iba a cubrir el pecado y estaba apuntando a la persona de Cristo. Tenía un amigo y vi todos los rituales que él como judío tenía que hacer, cómo había que sacrificar el cordero y todo, pues estaba ensangrentado. Él decía, yo dije, esto es demasiado trabajo. Yo no quiero matar ningún animal y ir a través de todo esto, no. Pero la gente no quería pecar, pero tenían que ofrecer estos sacrificios para que sus pecados fuesen cubiertos. Pero ellos se dieron cuenta que no podían cumplir la ley, así que desistieron de cumplirla. Y eso es como mucha gente hoy en día se sienten que no tienen poder sobre el pecado y se dan por vencido. Y realmente el Antiguo Testamento lo que nos muestra es que las leyes externas no pueden provocar un cambio interno. Tú no necesitas reglas externas, tú necesitas un cambio interno. Y Dios tuvo que establecer el antiguo pacto para que el hombre se diera cuenta de esto. Y el Nuevo Testamento se enfoca en Dios lidiando con nuestro interior a través de la persona de Cristo. Y realmente él apuntaba que Jesús iba a ser el Cordero perfecto que nos iba a dar vida. Y Dios dio un cordero, Jesús, para que la gente ya no tuviera que estar sacrificando y tratando de encontrar una forma de pagar por su pecado. Y cuando Jesús entra a nuestra vida, Él nos da ese deseo y ese poder para obedecer la ley. No haces las cosas porque debes, sino porque quieres. Porque cuando hay amor, el amor te impulsa, en este caso, a obedecer a Dios. Y Jesús escogió 12 discípulos para mostrarles a ellos cómo Él podía cambiar. Hizo un nuevo pacto. Y Él les enseñó a estos hombres que debían creer en Él, en su sacrificio. Y nosotros somos parte de lo que Jesús, de este nuevo pacto, desde que la iglesia fue establecida hasta hoy. Y quiero decirles que nosotros estamos en una etapa donde hay mucha gente, hay un avivamiento que está buscando a Dios, pero también hay gente que está rechazando a Dios. Hay un espíritu del anticristo. Hay gente que está buscando por un lado a Dios, pero otras que están rechazando plenamente a Jesús, la luz del mundo. Imagínense, mucha gente cuando dice Jesús en público, uno ve como muchos se van contra ellos. Es como si el mundo estuviera dividido entre blanco y negro. El anticristo es una persona que la Biblia declara en el libro de Apocalipsis que va a venir y va a gobernar el mundo. Todavía no ha ocurrido. Pero ese espíritu del anticristo está en el mundo hoy. Y lo que ocurre en esta es que vamos a tener un mundo después de todos estos acontecimientos con un sistema de gobierno. Y eso es lo que está ocurriendo. Estamos siendo empujados hacia eso. La Biblia ha predicho que Rusia, Turquía y Etiopía se iban a unir. Y eso está ocurriendo. Por mucho tiempo Turquía fue enemigo de Rusia, pero hoy en día están aliados. Turquía era parte de la NATO, pero hoy en día está unida, aliada a Rusia. Y ese es un cumplimiento perfecto de la profecía bíblica. A la OTAN, sí. Y sabemos que el anticristo va a venir, va a controlar al mundo a través de la economía. Va a haber una identificación en la frente y en las manos. Y los que no tengan esta identificación no van a poder comprar ni vender. Y en realidad eso va a ocurrir. Décadas atrás no nos hubiéramos ocurrido hacer eso, pero hoy día eso puede ser posible. Vemos cómo el mundo va a ir de mal en peor. Y Dios tiene una manera en que va a proteger a su gente. Así como lo hizo en el tiempo de Noé. Y Jesús mismo dice que estos últimos días serían como los días de Noé. Y Jesús va a venir, lo que se conoce como el rapto de la iglesia, y va a llevar a su gente. Y después el mundo va a ser juzgado y destruido. Y Satán y el pecado van a ser descartados. Ya no va a haber muerte, no lágrima, Y al final de todo este recorrido histórico y del caos, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Su gente redimida van a estar por siempre en el paraíso. No va a ser que vamos a estar tocando arpas nada más. Algunos dirán, yo no quiero estar tocando arpas. ¿Ustedes saben qué es la palabra paraíso? Y esto viene en la imagen de lo que la Biblia habla, que es un paraíso. Ustedes tienen que ir a la Biblia y ver lo que la Biblia dice de la descripción de lo que va a ser estos cielos nuevos y esta tierra nueva. Quiero decirles que no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Jesús es el Señor y Él va a reinar. Esa es la gran historia de la Biblia. Cuando ustedes ven la Biblia de esta perspectiva, nunca van a volverla a ver como lo hacían antes. Quiero decirles que Dios no está fuera de control, todo lo contrario, Él está en control. Es sorprendente. Quiero decirles un versículo que resume todo esto. Juan 3:16.
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Como vuelvo a decirles, toda la Biblia apunta a la persona de Cristo. Él vino para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Miren lo que dice, Dios amó tanto al mundo. Y quiero decirle, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? Ha dado a su Hijo. Dios no quiere algo de ti. Dios no quiere que tú hagas cosas por Él. Él quiere darte vida eterna. Te voy a dar mi espíritu, mi palabra, un propósito y un plan para tu vida. Nunca digas así una manera liviana, Jesús murió en la cruz por mí, nada más. Lean, Jesús fue crucificado por nosotros como el Cordero. Él llevó el castigo que tú y yo deberíamos haber sufrido. ¿Cuál es la respuesta más apropiada? Amar a Dios. Decir, Señor, tú has dado tu vida así de esta manera, yo te entrego toda mi vida. Él nos dio para que nosotros podamos dar. No dar solo a Dios, sino a cada uno, a cada persona que nos rodea, ese amor. Y Dios nos cambia de esa manera. Esa es por la razón por la cual existimos como iglesia. Para dar nuestra vida por otros en servicio. Por eso damos comida al hambriento. Vestimos y damos lugar para vivir a aquellos que están en necesidad. Nosotros no tenemos que hacer eso, pero lo hacemos porque queremos en las naciones. En los últimos 15 años como iglesia hemos estado dando. Porque sabemos que Dios nos ha dado para que demos a otros. Él nos dio su único Hijo para que tuviéramos vida eterna. Esa es la historia de la Biblia. Así es. Déjenme orar por ustedes. Padre, gracias por lo que nos has dado. Ayúdanos a ver y comprender. Que nosotros, tú nos amaste para que te amemos. Ayúdanos a estudiar, leer y meditar en tu palabra. Hacerle parte de nuestra vida diaria. para que nosotros lleguemos a parecernos a tu Hijo Jesús. Por favor, con tu cabeza inclinada. Yo quiero solo preguntar si aquí hay alguien que se siente lejos, distante de Dios. Quizás tú puedes estar toda tu vida en la iglesia y sentirte distante de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado. Pecados secretos te pueden mantener lejos de Dios y traen caos a tu vida. Dios quiere liberarte de eso. Él no quiere que tú hagas algo por Él. Él quiere hacer algo por ti. Solo tienes que decir: Señor, yo te necesito. Te entrego mi vida. Le doy la espalda a mi pasado. Y yo quiero recibirte, obtener tu perdón basado en lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Te reconozco como Señor y Salvador. Si haces esta oración, tu vida no va a ser la misma. No te estoy pidiendo que te unas a nuestra iglesia. Solo quiero pedirte que tú tomes esta decisión. Y si sientes hacerlo, levanta tu mano. No quiero presionarte ni avergonzarte. Solo si sientes que ese eres tú, levanta tu mano. Estoy viendo a muchos de ustedes levantando sus manos. ¿Alguien más? Levanta tu mano. ¿Alguien más quiere levantar su mano? Oremos juntos. Yo te voy a decir las palabras, pero repítelas con todo tu corazón. Padre, yo te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Jesús, yo creo en ti. Hoy te hago mi Señor y Salvador. Te entrego toda mi vida. Ven a vivir dentro de mí y cámbiame. Desde este día quiero seguirte. Dile esta parte: Señor, te doy toda mi vida. Tú estás en el control ahora. Oh, Padre, yo te pido ahora que tu Espíritu Santo llene a todas estas personas con tu amor. Tu palabra dice que tú vas a alejar nuestros pecados como del oriente está del occidente. Y que ellos van a cambiar y van a ser como tú. Te alabamos por esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste eso, es maravilloso. Gracias, gracias. Por favor, déjame saber en esa tarjeta de conexión si tomaste tu decisión por Cristo. Ahí donde dice: he hecho mi decisión hoy, coloca un ganchito. Nosotros queremos ayudarte en tu crecimiento. Así que anota tus datos y te vamos a mandar una carta indicándote cómo puedes crecer. Y también puedes unirte a nuestro programa de crecimiento hoy, una vez este servicio termine. Si no estás familiarizado con lo que es el programa de crecimiento, son 4 pasos que te van a ayudar a descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Quiero decirles que en este periodo hay servicio disponible para cuidar a los niños. Oh, wow, ahora es el tiempo de dar las ofrendas. Hay varias maneras de dar. Dentro de aquí tenemos cajas. Nosotros no pasamos plato para recoger las ofrendas, pero sí hay cajas. Puede dar en línea a través del app de Heartland Church, a través de un mensaje de texto. Por favor, pónganse de pie. Quiero decirles que les amo mucho. Yo quiero decirles que estoy orando que esta palabra no sea mero conocimiento intelectual, sino que los llene de fe y que ustedes tomen la palabra de Dios y la hagan parte de sus vidas para enfrentar todos los desafíos que tienen diariamente. Y Dios es capaz de ayudarte a que no caigas y puede llenarte de gran gozo cada día. Oh Señor, yo oro bendición sobre tu pueblo. Dale un corazón que te ame, que te busque. Bendícele. Gracias por todos aquellos que están dando. Tú nos das y nosotros estamos dando de lo que tú nos das. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.